Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
Buenas, buenas, buenas. Un programa más de La Hoja Suelta en este día 12 de marzo, que no habíamos venido a platicar en marzo. Empezó y tuvimos problemas técnicos, ya ni sé. A ver, avísenme ustedes.
Fue más cuestión de agenda, porque hemos estado haciendo otras muchas cosas. Pero no queríamos faltar, porque en marzo pues ha habido mucha actividad de interés en los temas culturales, históricos, arqueológicos. Y pues sabemos que a ustedes les gustan mucho y pues espero que ya empiecen a conectarse y a comentarnos cómo va su mes de marzo del 2024. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Así que vamos a platicar de novedades en estos temas. Y bueno, también qué hay con Libreta Negra MX.
Así es, estábamos poniendo los mensajes en redes sociales.
Sí, así que conéctense. Recuerden que estamos en YouTube, por supuesto, nuestro nicho. Y ahí también pueden hacerse miembros, activar la campanita para que les notifiquen en cuanto estemos haciendo una transmisión en vivo de La Hoja Suelta. Sus anfitriones, como siempre, Wendy Osorio
y Omar Espinosa. Ahora sí, ya listos totalmente. Ya tenemos gente conectada, dice Florencia, que hace mucho que no venía por acá. Muy buenas noches.
Gracias, Florencia.
Así es, pues bueno, sí, no queríamos dejar pasar marzo porque ha estado muy movido, tenemos muchos detalles. Y ahora sí no le voy a mover al OBS porque si no se pone loca la computadora. Mira, Marifer Solana nos viene acompañando, que nos vimos y nos conocimos el domingo pasado en un recorrido del Museo Nacional de Antropología, que ahora estamos metidos en esta onda de las guías turísticas. Entonces, bueno, más bien capacitación de guías turísticas. Entonces, ahí nada más para que se chequen el dato. Y pues aquí dice la arqueóloga, qué padre verla también. Pues es que en realidad aquí trabajamos de base.
Claro, y qué bueno que nos acompañan, muchas gracias.
Pues sí, así es, y bueno, el mes de marzo tiene muchas cosas, así es. En realidad un montón de información que se ha venido dando y que, por cierto, ha pasado bastante rápido el mes de marzo, ya así de rapidísimo es 12 de marzo en esta transmisión nuevamente en vivo y les estaremos preparando algunos temas. Como ya saben que retomamos el marzo como no solamente el día 8 de marzo, sino pues llevarlo un poco más allá, aunque nuestra programación en realidad también tiene pues frecuentemente todo el año visibilización y mucha conversación sobre el trabajo importante que mayoritariamente es de mujeres en esta área de ciencias sociales.
Sí, fíjate que ahí por si no alcanzaron a leerlo o a verlo, tal vez podemos circularles ahí una nota que hizo Reporte Índigo con la periodista Avida y que pues ahí tuvimos una participación respecto a este tema que mencionas, Omar, de cómo es ejercer la arqueología siendo mujer en México. Y bueno, ahí nos entrevistaron a tres perfiles y que bueno, ahí exponemos cuál ha sido nuestra experiencia directa y también el de algunas compañeras y bueno, cómo vemos el panorama tanto en la escuela como en las áreas de trabajo que son, pues pueden ser las excavaciones, los propios laboratorios o bueno, algunas oficinas. Muy interesante, muy necesario, porque hay cosas que tenemos que cambiar, hay ciertas conductas que tenemos que erradicar, porque además vienen a contradecir nuestra forma, nuestra propia formación antropológica, y es algo que sí hemos expuesto en varios espacios aquí en Libreta Negra MX. Tenemos pues Por ejemplo, un panel en un episodio del podcast donde hablamos con estudiantes, mujeres de diferentes escuelas que ofertan arqueología en México. También pues hemos dedicado series a las propias pioneras en arqueología y también las primeras arqueólogas en México. Bueno, como dices, Omar, pues es una temática que siempre hemos tratado de abordar porque es importante hacer visible esta aportación en cuanto a la ciencia arqueológica y al mismo tiempo también dar a conocer cómo es que esto ha sido posible, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pues ver el panorama actual y con base en ello pues erradicar también conductas que son muy negativas para todo el quehacer arqueológico en este caso.
Sí, bien importante y mucho más en estos tiempos. Y pues bueno, ya saben, como siempre, avísenle a toda la familia, a amistades, a la gente que tengan cercana, de que La Hoja Suelta ya ha comenzado. Y recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea en YouTube, en Instagram y en Facebook. Posteriormente encontrarán este programa ya subido solamente en audio, en Spotify y cualquier otra plataforma de podcast de audio. Nos da mucho gusto recibirles y pues básicamente tenemos un tema central que es la inauguración de las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología, que se dio hace un par de semanas. Pero antes de que entremos de lleno al tema principal, pues comentar algunas cosas que se han dado las últimas semanas, porque son también realmente importantes, porque siguen los conflictos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y eso es algo que hay que comentar y que hay que tener presente y siempre con una mirada crítica y por supuesto con el dedo en el renglón y sin quitarlo, porque la Escuela Nacional de Antropología e Historia pues es una de las escuelas de ciencias antropológicas en el país y en el mundo, que pues han tenido un prestigio importante desde hace muchas décadas. Es sin duda la cuna de muchos y muchas profesionistas que desde la historia, desde la arqueología, desde la antropología social, la antropología física, desde la lingüística, desde la etnohistoria y desde la etnografía, pues han aportado valiosa información respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos como seres humanos de manera individual y de manera colectiva. Sin embargo, en los últimos años, básicamente en las últimas décadas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha tenido un rezago presupuestal, de infraestructura y pues varios problemas asociados a esta situación financiera. Y entonces, pues desde hace ya varios años, desde 2018, la comunidad estudiantil se ha organizado para protestar e intentar solventar esta situación ante las autoridades competentes. Esto quiere decir, pues, básicamente desde la Secretaría de Cultura, que es la cabeza de ramo, y por supuesto ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es básicamente de donde depende directamente esta escuela. Por cierto, no solamente es una problemática de la ENA, sino también de las escuelas hermanas, en este caso la ENCRIM, que es la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y Museografía, y también la Escuela de Antropología del Norte, Antropología e Historia del Norte. Y en este caso, pues bueno, se han organizado la comunidad estudiantil para hacer protestas y pues tener mesas de negociación con las autoridades competentes, en este caso directamente con la dirección del INAH, que está encabezada por Diego Prieto, y además pues algunas otras autoridades de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, pues no se ha llegado a acuerdos, y si se llega a ese acuerdo, pues normalmente pues no se cumplen de manera cabal, entonces se tiene que seguir protestando o definitivamente no hay ningún tipo de acuerdo. En ese sentido, este año Se han protestado particularmente sobre la situación del personal de aseo y además pues la situación propia de la gente que entra a la planta docente, que tiene diversas problemáticas desde sueldos muy bajos, que no han sido actualizados sus tabuladores, y también pues los derechos laborales, que van desde contratación totalmente formal hasta pues la situación de seguro, de tiempo de vacaciones, primas vacacionales y un sinfín de etcéteras. Y por supuesto, pues no dejar de lado también la situación de la infraestructura de la escuela. Entonces, bueno, desde el pasado 3 de marzo se han dado diferentes protestas. Una de ellas, este mismo día 3 de marzo, se realizó en el Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, aquí hay que señalar algo bien pues que genera todavía más controversia. Pues el 3 de marzo se hizo un acordonamiento del Museo Nacional de Antropología por un supuesto extinto cuerpo policíaco, que son los granaderos, y no se permitió el acceso a la comunidad estudiantil de la ENA. Esto generó confrontaciones entre el cuerpo policíaco y los estudiantes, y pues bueno, ahí hay que señalarlo, pues no son maneras por parte de la autoridad, porque en otras ocasiones se ha tomado el museo de manera totalmente pacífica y señalando estas problemáticas. Posteriormente, el día de ayer, lunes 11 de marzo, se hizo una protesta directamente en la mañanera de la presidencia en Palacio Nacional, y pues ahí se intentó dar un comunicado y un mensaje directamente pues a esta área de comunicación de presidencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la situación hasta el momento, cómo se ha recibido el mensaje, porque no ha salido más información y es un tema en desarrollo. Sin embargo, lo que queremos dejar aquí dicho es que estas protestas son legítimas y son importantes, porque no se puede descuidar a la formación de los futuros profesionistas en área. De nuevo, todas las carreras que tienen que ver con la protección de las herencias biosociales y, por supuesto, de la situación de la memoria histórica, social y cultural del país. Bien importante, porque México tiene de los mejores profesionistas en área y muchas veces quedan olvidados por condiciones laborales, o no se puede ejercer ni siquiera con los puntos mínimos de seguridad. Ya lo hemos comentado aquí y en otros espacios, muy importante que exista la profesionalización, pero también el ejercicio digno de estas profesiones. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queremos dar, no dejarlo pasar, y pues también hacer conciencia pasando la voz. Y si ustedes tienen oportunidad, pues échenle un ojo a las noticias, cómo se va desarrollando esta situación. Tenemos más gente que nos saluda directamente en el chat. Rosana Severino, que está grabando este programa, por supuesto.
Claro.
Y Susana Paz dice: qué bueno que ya había visto la notificación, porque nos extraña mucho. Pues acá también les extrañamos, porque cuando no transmitimos, por diferentes razones, como que perdemos el ritmo y no sabemos dónde andamos.
¿No sientes como que te falta algo? Sí. Bueno, el ritmo acabas de pierdes.
Sí, bueno, el de la ritmo, vida casi, casi. La agudeza mental, pero pues también el contacto con la comunidad que se ha generado y pues el interés, ¿no? Por ahí, el día de ayer estábamos viendo la transmisión que cambiaron de Beca Duncan y Horacio Acosta. Pero bueno, aprovechamos el martes porque ahorita está desocupado ese espacio.
Bueno, y también en las condiciones, estamos en condición porque los calores empiezan a afectar el organismo, y ayer al menos yo andaba un poco indispuesta, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y para comentar estos temas que están aconteciendo, yo creo que es importante seguir hablando y poner el tema sobre la mesa, porque en mi percepción, le falta visibilidad a la problemática. Yo creo que tanto los medios, sea en las redes sociales o los medios masivos de comunicación, falta que pongan los reflectores hacia estas problemáticas que están aconteciendo, porque incluso al día de hoy en que estamos transmitiendo, existe un paro de actividades en la Escuela Nacional de Antropología.
Sí, efectivamente. Ha sido desde la detección.
Ya casi 2 semanas.
Casi 2 semanas desde la detección de que no se le había pagado al personal de aseo, que en ese sentido también forma parte importante de la comunidad de la escuela, pues se determinó un paro activo en la escuela y estas situaciones suelen suceder en la ENA hasta que pues se llega a las mesas de discusión y de negociación con las autoridades, que muchas veces pueden resolver de manera rápida o no tanto, pero ahorita sí, efectivamente llevan dos semanas. Muy probablemente tengamos que seguir reportando esta situación y además en voz de quien está directamente afectado en la escuela, porque pues no es una situación única, exclusiva o que se dé en este año, de hecho ni siquiera en este mismo sexenio.
Cuando tú estuviste de estudiante, ¿percibías ya esto? Como,
sí,
¿y ya este tipo como de también de situaciones, de paros, por ejemplo?
Sí, sí me tocó. Yo estudié en la ENA desde 2008 hasta 2011 o 2012, ya ni me acuerdo. 2008, bueno, inicié mi vida.
¿Cómo han pasado
mi vida,
años?
Mi vida académica en la Escuela Nacional de Antropología a partir de 2008. Y bueno, sin duda me tocó ver cosas de pues esta precariedad y la situación como se mantenía la escuela. Un par de paros, efectivamente. No tantos y no tan largos como se vivieron en 2018 y quizá como se pueda vivir en este mismo año. Pero es algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Y si queremos mantener a las herencias culturales en buen estado, con buena información y con diferentes situaciones que sean agradables y que puedan la sociedad en general pueda utilizar estos elementos, pues también hay que prestarle a estos profesionales o profesionistas pues las herramientas y los instrumentos adecuados. Entonces hay que mantener este grito de protesta comentando pues que se deben de dar contrataciones dignas y por supuesto pues que se regularice la situación que se tenga que regularizar.
Claro, porque en muchos discursos, sobre todo en cuanto a espacios políticos, se habla de la importancia del quehacer cultural en México, de esta, entre comillas, riqueza cultural e histórica. Y hasta cierto punto creo que se reconoce la importancia que tienen estas profesiones, pero también darles lo que les corresponde, de acuerdo a lo que indica la Ley Federal de Trabajo. O sea, ni siquiera es un capricho de quienes están trabajando en estas áreas. Yo creo que también es una forma de que sí se esté reconociendo la importancia que tienen estas áreas de trabajo. Y además, pues simplemente a estar cumpliendo lo que marca la ley. Sin embargo, sabemos que, y no solo sucede en estas áreas de trabajo, estamos viviendo una situación crítica en cuanto a materia de derechos laborales, que sí nos han pedido, ¿no?, que abordemos en este espacio, y claro que lo vamos a hacer porque es un problema vigente y que necesitamos también tener muy en claro, porque sabemos que el problema sigue vigente, pero tenemos que conocer, ¿no?, también estos aspectos para poder plantear o solicitar las soluciones pues correspondientes.
Sin duda, sin duda. Y pues al final queda darle seguimiento, estar al pendientes y levantar la voz en caso que sea necesario. Por aquí nos están comentando Florencia Irendipia en el chat de YouTube que yo no he visto cobertura sobre esta problemática en varios noticiarios de consumo. De no ser por escucharles ahora no me enteraba. Y dice Rosana que cuando yo estuve en la ENA también había problemas. Estamos hablando de la década de los 80s, pero que no tantos como los últimos años. Y ojo, mucho ojo, aquí como versaba un programa de noticioso de la televisión de antaño, creo que todavía sigue vigente, pero ojo, porque muchas veces el argumento que se da desde las autoridades es que no está en sus manos, que corresponde a asignaciones de otras áreas de trabajo, como sería justamente la Secretaría de Hacienda o incluso la propia Secretaría de Cultura o incluso la propia Secretaría de Trabajo. Entonces hay que considerarlo. En efecto, No es falsa esa situación, pero entonces también hay que exigirle directamente a esas áreas, porque entre ambas van a estarse echando la bolita y entonces va a ser una situación de estar dando vueltas en el espiral burocrático y pues nadie se va a hacer responsable. Sin embargo, hay que generar estrategias para señalizar que todos los que son funcionarios públicos en esas áreas, pues efectivamente tienen una responsabilidad y tendrán que responder al respecto. En este caso también hacemos el llamamiento a pues no al uso de la fuerza pública, como se vio el domingo 3 de marzo, porque sin duda pues eso puede generar todavía más problemáticas respecto a pues que se supone que no hay abuso de autoridad y cosas por el estilo. Pero bueno, cada quien va a quedar ahí. Nosotros en ese caso vamos a estar muy al pendiente y cercanos a esta situación. No por nada habemos muchos que de la ENA somos parte y pues es nuestra alma mater. Pero bueno, pasando un poco a noticias más agradables para seguir avanzando en nuestro programa, les preparamos un par de noticias. No, más bien, esta es la primera noticia. Tenemos otra noticia intermedia y pasaremos a comentar la situación del Museo Nacional de Antropología, que estuvimos hace unos días por allá también, y es interesante lo que observamos.
Sí, esta es una novedad editorial, editada por la Secretaría de Cultura, y se trata de una compilación, o más bien de una coordinación, sobre un tema muy bonito y que seguramente a muchos de los que están aquí siempre hemos tenido esa duda. Las figurillas que vemos de barro, mayormente son de barro, de cerámica, que vemos en los museos, ¿para qué servían? ¿Qué representaban? ¿Dónde las encuentran? ¿Por qué se colocan como se colocan en los museos? ¿Cómo las estudian los arqueólogos en este caso? Bueno, pues varias de estas cuestiones se abordan en esta compilación, que son 16 capítulos diferentes, en el que se habla de las figurillas mesoamericanas del periodo clásico, de la arqueóloga Miriam Judith Gallegos Gómora y de Patricia Horcajada Campos. Y bueno, es una novedad porque apenas se va a presentar en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, en su 12ª edición, en la ciudad de Mérida, por supuesto. Y bueno, ahí para quienes anden por ahí y puedan obtener este libro, pues no lo desaprovechen, porque sí, como que este trabajo, que además algo que resaltan pues las propias autoras es que pues está totalmente en español, aunque pues los autores que presentan sus trabajos pues son de diferentes instituciones y abordan diferentes temáticas respecto a este tipo de objetos. Porque, ojo, algo que seguramente han escuchado en este espacio de La Hoja Suelta o en algunos vagabundeos ilustrativos que nos han acompañado en los espacios museísticos a los que hemos ido, las figuritas siempre, estas figuras de barro, este tipo de objetos, pues siempre nos despiertan cierta curiosidad, aunque por algún tiempo su importancia nada más se daba en un aspecto estético y sin que se tomara tan en cuenta su contexto arqueológico. Es decir, que cuando son encontradas, claro, en una excavación controlada que lleva un registro hecho por arqueólogos, pues se tiene que tomar en cuenta pues a qué objetos están asociados, a qué tipo de espacios habitacionales quizá estén asociados y así poder proponer cuál era la función, porque pues se habla de diferentes cosas, que si eran los juguetes, que si eran las propias representaciones de las personas, de las comunidades, y además pues a partir de ciertos elementos que conservaban este tipo de objetos, pues podía ir como que proponerse que estaban representando pues o deidades o gente de la clase gobernante, pero pues nada más se limitaba a esos aspectos. En este trabajo la propuesta es abordar una interpretación, una propuesta del uso, la función, la manufactura, el rol que tuvieron estos objetos dentro de las actividades, dentro de las interacciones sociales de las diferentes comunidades, en este caso mayas del clásico, aunque también presentan como en una sección donde vienen pues trabajos a partir de figurillas de Teotihuacán o también de la región del Istmo Sur de Tehuantepec. Entonces yo creo que vale mucho la pena que si poder, así que si alguien quiere regalarnos un ejemplar de ahí, este Ina, libro,
llámanos, leemos y hacemos reseñas en video, por supuesto. Este libro se ve bastante interesante.
Sí, claro, además viene muy bien ilustrado, que bueno, sabemos que sí sale luego costoso hacer este tipo de ediciones, pero vale mucho la pena porque es muy ilustrativo respecto a la información que se nos está como proporcionando. Y bueno, pues ahí está para quienes ya lo puedan adquirir, que después nos lo compartan tan siquiera, ¿no? Mándenos una foto o díganos qué les pareció. Claro, para quienes puedan adquirirlo y pues... Yo creo que también respecto al trabajo que hacen estas arqueólogas, yo particularmente conozco más el trabajo de Miriam Gallegos, que trabaja mucho el área de Tabasco, bueno, la zona maya, pero especialmente Tabasco y Campeche, pero aborda mucho la representación de la gente, ¿sabes? No solo de, por ejemplo, de la gente gobernante, sino también de la gente común, por así decirlo, y además tiene también líneas o temáticas donde aborda pues la participación de las mujeres en cuanto a la economía o la propia complejidad social de estos mayas del periodo clásico. Y por ejemplo propone también, tiene ahí un trabajo muy bonito sobre la vestimenta, pues a partir del análisis que hace de la indumentaria que se ve representada en algunas de estas figuritas. Por ejemplo, las que estamos viendo, si mal no recuerdo, muchas provienen del sitio de Jaina, Campeche.
Creo que es uno de los lugares más famosos que tiene estas figuras.
Por la producción de figurillas, claro, pero hay que ir más allá de una apreciación estética y pues realmente... inferir en un sentido más profundo cuál era la relevancia social que se estaba representando mediante este tipo de artefactos. Entonces yo creo que ahí están como la importancia también que tiene pues estas investigaciones y lo que decíamos hace un momento, darles también esta visibilidad, ¿no?, del trabajo de estas líneas de investigación que se realizan en este caso desde la arqueología.
Pues un libro que es pinta para ser un clásico de lectura o al menos un material de consulta obligado para quien se quiera enterar sobre las figurillas mayas y bueno, de otras culturas, pero mayoritariamente el libro contempla ese tema. Pues estas figurillas de la época prehispánica y pues estaremos también al pendiente. Quizá convenga también pues invitar a las coordinadoras o a Miriam Gallegos, porque su carrera, sus temas principales de investigación son muy interesantes y principalmente por esta situación, como lo hemos tratado en otros programas, pues de visibilizar algo que de repente no está tan trabajado o que no se le pone mucha atención. Muchas veces hablamos de las culturas prehispánicas, pues que de las clases de élite, de las deidades, del arte, pero bueno, no vemos incluso a veces las personas, las concepciones, incluso podríamos hablar que tampoco se habla mucho incluso de su propia apariencia, algunos ajuares personales, el arreglo y pues en este caso la figura femenina dentro de la sociedad y qué roles o funciones estaban cumpliendo. En este caso a mí siempre me ha gustado decir que a veces estas figurillas pues son como una especie de fotografías que tenemos a la mano, pues como ahora tomamos una selfie y ahí se queda de manera diferente. Digo, es una metáfora muy muy estirada, pero pues a lo mejor puede funcionar un poquito.
Sí, yo creo que sus funciones o la representación que podemos apreciar, creo que contemplan una amplia gama de temáticas. Puede ser, sí, una autorrepresentación de las propias personas o también una cuestión más simbólica. Pero bueno, ¿esto cómo se puede saber en cada caso?
Leyendo el libro.
Primero. Sí, así que, pues, ojalá sí pueden adquirirlo, vayan, para que sabemos que está... Lo de hoy es irse hacia Mérida y pues ahorita, de hecho esta semana, o sea del 10 al 17 de marzo está esta Feria Internacional de Lectura en Yucatán y pues en este marco se va a presentar este libro.
Pues vámonos todos a Mérida, a la Feria del Libro allá.
Sí, no importan los 45 grados.
Ah, caray, bueno, pues es que acá andamos, aquí en la Ciudad de México no andamos
cantando
malas rancheras.
No, 32.
Pero ya se anunció, por cierto, también tengan a la mano esas noticias, también se anunció que van a venir olas de calor en la Ciudad de México que probablemente lleguen a los 40 grados. Entonces también a la estimadísima comunidad que nos está escuchando en este momento, pues tengan cuidado, manténganse hidratados, váyanse por la sombrita y le mandamos un saludo a Virginia Cruz que nos está acompañando también el día de hoy. Muy buenas noches. Y por cierto, pues si quieren que este tipo de programas tenga mucho más alcance, pues compartan, dejen un like, háganse presente en la caja de comentarios, en el chat, y pues compartamos un espacio y pues que a lo mejor le va a llegar a oídos de Miriam Gallegos y que venga aquí a platicar. Yo creo que sería un buen programa ese. Y pues bueno, ahora sí, entremos de lleno después de esta noticia a lo que sería nuestra nota principal, que pues es lo que se ha venido dando las últimas dos semanas, que es básicamente la inauguración de las nuevas salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Recuerden que originalmente el Museo Nacional de Antropología tiene dos plantas, aunque no lo consideremos así en muchas ocasiones. A veces nos eclipsa la situación del acervo y de la colección expuesta arqueológica que tiene este museo en la Ciudad de México, quizá uno de los más importantes del país y por supuesto del mundo. Sin embargo, el museo desde 1964 está contemplado para que contenga, pues básicamente, el legado y la memoria histórica del país en sus diferentes regiones y en sus diferentes representaciones culturales. En este caso, pues vamos a pensar que lo arqueológico es la raíz de muchas de estas expresiones culturales y en la planta alta, de manera paralela, como si fuera un espejo o una columna, vamos a tener que existen también 11 salas etnográficas que representaban básicamente cada uno de los grupos culturales o pueblos originarios que viven en la actualidad, ¿no?
A ver, pausa. Yo aquí quiero hacerle una pregunta y que sean sinceros a quienes nos están escuchando. Sí han subido a la parte de arriba, obviamente, del Museo Nacional de Antropología cuando han ido, o nada más han recorrido la primera planta, que es donde están las salas arqueológicas. Y además, dentro de las salas arqueológicas, luego hay una tendencia también hacia cuáles son las más visitadas. Pero compártanos aquí si han subido y si conocieron cómo era antes estas salas etnográficas.
Sí, sincérense. Hagamos un ejercicio aquí ahora en esta transmisión en vivo y a todo color.
Yo confieso que no había subido.
Dice Marifer Solana que claro que sí que ha subido. Muy bien. Sí.
Pues bueno, a lo mejor no ha visto la nueva museografía, por lo menos de estas dos salas, porque además, bueno, seguramente ya nos contarás, están en un proyecto de renovación las demás, por eso están cerradas.
Bueno, de por sí hay que ser también sinceros de este lado. La propia planeación del Museo Nacional de Antropología no les ayudaba a esas salas, porque muchas veces se encontraban cerradas y tenían problemas. Entonces no era tan fácil tampoco acceder a estas salas desde hace ya tiempo, no estoy diciendo de ahorita. Entonces de repente uno visitaba y primero pues uno pues se deja como también pues asombrar por lo que encuentra abajo. Y de repente en el recorrido, porque además el Museo Nacional de Antropología no es tan sencillo de visitar como pareciera. Son 11 salas en la parte de abajo, sin contar las salas temporales, ni las áreas donde se ponen algunas muestras temporales tampoco. Y entonces recorrer todo con calma o con cierta calma es cansado. Normalmente visitamos en promedio pues unas 2 o 3 horas de manera tranquila, pues ahora sí que 2 o 3 alas. Si alguien quiere ir como en manera o en plan intenso, pues sí puede recorrer todo el museo, pero normalmente se reconoce nada más la parte de abajo. Y quizá las más populares, bueno, pongan aquí en los comentarios del chat, pues cuáles son las salas del Museo Nacional de Antropología que son más populares. Seguramente veremos 2 o 3 que van a estar ganando la encuesta. Aquí en Instagram ya tenemos varios comentarios. Muchas gracias por vernos en Instagram. Apenas estamos empezando. Bueno, ya tenemos varias semanas transmitiendo allá, pero
sí, pero vamos a estar porque pues hay gente que también nos sigue desde ahí.
Y próximamente en TikTok, ayúdenos también, síganos en TikTok.
No porque no queramos, sino porque nos falta un requisito que nos está pidiendo.
Sí, exactamente, Libreta Negra MX TikTok. Ahí para hacer transmisiones en vivo se requieren 1,000 suscriptores o 1,000 seguidores. Ya vamos ahí por 600, pero pues ahí también échenos la mano. Tenemos ahí un buen contenido también, no muy regular, hay que decirlo, pero ahí andamos también. Aida desde Instagram dice que ella no ha subido. Alma en Technicolor dice, yo sí llegué a subir, estaban como museo de pueblo, la verdad, bien olvidadas. Sí, son salas olvidadas, hay que echarle más promoción a eso, más galleta, y por eso estamos haciendo este programa.
A ver, Ajit, me quedo con la duda, ¿habías subido?
¿Quién?
Tú.
Ah, yo sí he subido, pero hace muchos años. Bueno, no. Ahora que regresé.
Y por ejemplo, tú compartes esta perspectiva.
Sí, son salas olvidadas, sí.
¿Cómo ves que una sala está olvidada?
Pues que no hay gente.
Wow.
Sí. Son salas que no son muy visitadas. Okay. Entonces, por eso creo que el proyecto que se tiene actualmente es importante, y además hacer conversación alrededor de ellas es importante. Alulumier dice, la última vez que fui al museo las salas etnográficas estaban cerradas, era domingo. En mi defensa, no soy de la Ciudad de México. Bueno, sí, efectivamente es lo que comentaba, de repente, o sea, son salas olvidadas y además por otro lado no siempre estaban abiertas. Laura Parellón dice, hola, yo sí llegué a subir al actual, aún no. Y dice Aida, dice, sí llegué a subir, ok, antes había subido. Por acá en Facebook nos dice Marifer Solana, yo sí he subido y acabo de subir el domingo pasado, ni tienen que decirlo, ayer no me podía levantar ni de la cama. Dice Florencia Serendipia que ella no, pero los grandes museos luego requieren días para recorrerlos con calma y poder absorber realmente la información. Yo creo que el Museo Nacional de Antropología entra en esta categoría. Para visitarlo y conocerlo adecuadamente necesitas al menos, que te gustan, unos 3 días. Pongan ahí su pronóstico.
Yo digo que 4.
¿Cuántos días se necesitan para conocer el Museo Nacional de Antropología? Completo, por supuesto, incluyendo las salas etnográficas.
Entonces más.
Pues sí, yo diría que te podrías pasar un día entero en una sola sala. Así nomás se las dejo. Con mucha calma, por supuesto. Pero bueno, también pensando en que uno tiene, o sea, visitar museos es un ejercicio mental e intelectual y de entretenimiento físico. Entonces, si quieres ir como en un tema principal, yo creo que sí, un día por sala. Desde Facebook dice Cecilia Medina, es que es tan grande el museo que no da tiempo de recorrer en un solo día. Sí, totalmente.
Todos coincidimos en eso.
Dice Aida desde Instagram, la gente conoce la parte de abajo y no hay información para subir, me imagino que dice por aquí. Pues sí, en realidad no son salas que se promuevan mucho. Ahí sí hay que llamarle la atención a quien esté dirigiendo el museo o las autoridades que estén ahí coordinando. Sin embargo, en este proyecto sí se ha estado mencionando algo. El proyecto de actualización y renovación de las salas etnográficas se dio a conocer el año pasado. De hecho, casi que cumple un año exacto que se dio a conocer que se estaba trabajando, y la idea es básicamente renovar por completo las salas etnográficas. Anteriormente, es decir, desde pues hace años, desde la inauguración el 17 de septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología tenía la estructura de que cada sala arqueológica tenía una correspondencia con una cultura viva con los herederos directos de esa, de esa, de esos vestigios arqueológicos, excepto la sala mexica, porque la sala mexica, los, la gente que era heredera de ese gran legado mexica, era el pueblo mexicano actual en general. Cosa nacionalista, por supuesto, pero pues la presencia más o menos iba de la siguiente manera: pueblos originarios, el Gran Nayar, Purechio, Otopame, Sierra de Puebla, Oaxaca, pueblos originarios del sur, costa del Golfo Huasteca y Totonacapan, pueblos mayas de la planicie y la selva, pueblos mayas de la montaña, noreste, sierra, desiertos y valles, y los nahuas. Esa era la configuración original que tenía el Museo Nacional de Antropología desde 1964. Ahorita lo que se plantea es hacer una renovación, pero ya no teniendo esta conformación de pueblo por pueblo o comunidad por comunidad de pueblos originarios. Ahora lo que se plantea es seguir un discurso por temas principales. ¿Cuáles son esos temas principales? Según se dio a conocer el plan de renovación museográfica el año pasado, 2023, se tienen al menos, ahí donde está, 5 líneas de trabajo, que van a ser pueblos, lenguas y territorios, comidas y economías regionales, imaginarios sociales e identidad, la comunidad, la fiesta y la costumbre, y finalmente tradiciones textiles y producción de saberes. Ahorita, en este momento, desde hace una semana, si no recuerdo mal, fue el día 4 de marzo.
No, el 28 de febrero.
28 de febrero, gracias. 28 de febrero se dio la noticia y se inauguró con un acto solemne las 2 nuevas salas de esta muestra etnográfica. En este caso se inauguraron, o mejor dicho, se reinauguraron las salas de fiesta y de textiles, ¿no? Entonces son las salas que anteriormente era la sala 22 y 21, que tenían como tema principal los nahuas y el noroeste. Ahora ya están ocupados por estos espacios, y ahorita en pantalla ustedes están viendo pues una fotografía que justamente es del área de las fiestas. Y la idea es que se plantee un tema central y que se muestren pues básicamente las expresiones culturales, artísticas, sociales de diferentes pueblos, pero alrededor de esa misma idea.
Yo creo que es una estrategia, es una forma de que el propio museo represente a estas comunidades originarias, pero que además algo muy importante es que se están incluyendo también manifestaciones culturales de las comunidades afromexicanas. Y eso, para mí, ya se habían tardado, y qué bueno que los que se esté abordando. Ahora, la cuestión con seguir líneas temáticas, yo creo que le da ese dinamismo que le hace falta muchas veces a los espacios museísticos. Estoy hablando casi a manera general. ¿Por qué creen, comunidad, apreciada comunidad de Libreta Negra MX, que nuestros vagabundeos ilustrativos que a veces hacemos en el Museo Nacional de Antropología u otros museos vamos siguiendo líneas temáticas? Porque lo que queremos contar son las historias en las que estas comunidades, pues en el sentido arqueológico o prehispánico, si lo queremos ver así, pues tenían ciertas interacción compleja en su propia vida, sea cotidiana, religiosa, en aspectos festivos o conmemorativos, y que no podemos seguirlas viendo ni a las prehispánicas ni tampoco a las comunidades actuales indígenas como atrapadas en el tiempo, como si fueran también aisladas y que no fueran partícipes de una cuestión de complejidad social.
Sí, porque de alguna manera siempre ha existido, o bueno, al menos desde los años, bueno, desde, pues un poco desde del momento de la Nueva España, el virreinato, se ha pensado que estas comunidades, pues es una especie de grupo social rezagado, lo cual es totalmente falso. E incluso se ha llegado a comentar que son estorbo para el progreso. Y bueno, no vayamos muy lejos. El propio gobierno mexicano entre 1940 y 1980, e incluso de repente tiene tintes de eso, pues hace constar que por mandato y por la política pública que genera, existe una situación de llevarles el progreso o transformar su modo de vida o darles dádivas, pues, para que estén, pues, digamos, de una manera benefactora, ¿no? Es decir, es una postura totalmente paternalista respecto a estas comunidades cuando, por un lado, se admira el vestigio arqueológico, pero no se toma en cuenta muchas veces las expresiones y la forma de organización social que existen en los mismos territorios en los que están esos vestigios arqueológicos. De manera constante, nosotros les recomendamos la lectura de El México Profundo, del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, pues que finalmente señala este tipo de situaciones, y pues es una crítica durísima a las políticas públicas del gobierno desde hace mucho tiempo. Entonces, esto de repente sucede, y pues recuerden, al final muchas veces esas comunidades resguardan saberes y resguardan formas de organización que demuestra muy bien los lazos de reciprocidad o de apoyo recíproco que muchas veces en la ciudadanía se ha perdido, y para nada son situaciones de que tengan un atraso social o económico. Muchas veces no entendemos, más bien porque no somos parte de esos círculos sociales, y es importante considerarlo de esa manera. También no es una situación que las comunidades se queden estáticas y que por un lado digamos, ah, no, pues ya dejó de ser o formar parte de una comunidad originaria porque ya usa pantalón de mezclilla. Eso también tiene una situación de problemática social, es decir, es un comentario no grato en ese sentido, y pues que no tendría lugar.
Y además, como que la propia presentación que a veces suele hacerse, a ver, la idea era que arriba se pusiera una sala con las culturas que han sido de cierta forma descendientes de la prehispánica.
Así es.
Ok, pero en la práctica esto como que se contradice. O sea, dicen, es que tú sí eres descendiente, pero eres otra cosa. Y entonces la forma de representarlos en los museos, pues sí tiene estas diferencias, porque para empezar, creo que hace falta también mostrar, ¿no?, que tienes esta parte en el museo y que es importante y que se conecta con esto mediante este tipo de elementos. Pero yo creo que sí hacía mucha falta, ¿no?, también darle, yo por ahí me atrevería a decir, más difusión a esta parte del propio museo, que además es de los más visitados, pero bueno, no nos vayamos con la finta. Lo repetimos, no se visita todo el museo, por las razones que ya mencionamos. Pero pues yo creo que ahí hace falta, bueno, hacía falta. Y ahora, esto que ya está, yo creo que también va a requerir que se le siga dando como este impulso en cuanto a que se visite, y además, ¿cuál es la importancia de estas temáticas que están exponiendo?
Sí, yo creo que teniendo una mirada crítica respecto a lo que estamos comentando, hace falta mucho trabajo respecto a la interconexión que generan los propios acervos que tiene el museo. Es decir, plantear la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Qué tiene que ver estos vestigios arqueológicos que estamos observando con este tipo de expresiones? Porque muchas veces hay como un shock cultural respecto a que no tiene nada que ver, o que es complicado hacer la paridad o la conexión o la situación incluso de la relación cultural. Es más, podría incluso yo aventurarme a decir que es una relación compleja y complicada, porque la sociedad mexicana actual podría relacionarse mucho más sencillo, de manera emocional, con vestigios de la cultura mexica o maya incluso, aún no teniendo conexión con esas regiones, que directamente con lo que está expuesto en los acervos etnográficos del museo. Y esto tiene que ver justamente con los planes incluso de educación pública, porque de repente la historia de México prehispánico termina en 1521, cuando en realidad hay un montón de resistencias indígenas posteriores a esa fecha, y pues más bien se asimila como la historia, historia en general, ya ni siquiera de la época prehispánica, la historia de México simplemente con una línea de la historia del centro de México. Tiene peso político y todo lo demás, pero realmente pasaron muchas cosas. ¿Por qué no vemos en los libros de historia a Felipe Carrillo Puerto o a Elvira Carrillo Puerto? ¿O por qué no vemos las luchas desde Oaxaca o desde el norte? Es un tema fuerte si lo piensan ustedes.
Yo creo que en el caso de que se llegue a dar, se aborda desde una perspectiva muy regional. Si es que se llega a abordar, hablando de la escuela, pero luego como que también existe esa desconexión, como que son acontecimientos en el pasado y que se quedaron congelados ahí y que no tienen mucho que ver con lo que somos actualmente. Yo creo que hace falta mucho como que dar esta visión de la historia, de que muchas de las cosas que acontecieron durante todo ese periodo pues nos han llegado a conformar en lo que somos actualmente. Yo creo que como que nos vamos con esta idea, esta mala costumbre de pensar y de hacer la historia en las aulas aprendiéndonos fechas y nombres, y ahí quedó. Yo creo que hace falta trascender a esto. Pero ¿qué más nos están contando ahí en el chat?
Sí, nuestra estimadísima Leida nos dice: yo recuerdo una museografía ya que ya se veía descuidada y antigua, salas poco lúdicas respecto a la pregunta que hacíamos de las salas etnográficas. Céfiro Sayoros nos dice que llegando tarde, pero aquí sí estamos. Y también Florence Serendipia dice: el acervo fotográfico de Graciela Iturbide también es una buena fuente, ¿no? ¿O me equivoco? Pues sí, en realidad cualquier cosa que haga referencia a este tipo de acervos siempre va a ser útil, aunque tomemos en consideración también el siguiente punto. Muchas de estas colecciones tienen un tema de representación, es decir, no son directamente las comunidades. Y en ese sentido puede haber una serie de problemáticas. Y ya sé que parece que estamos hablando de puros problemas aquí, pero esperen y tengan un poco de paciencia para que lleguemos al punto. El punto es que podemos caer en el error de folclorizar o romantizar estas comunidades, simplemente considerándolas que siempre están viviendo con fiestas o con expresiones particulares toda su vida o toda su organización social, cuando tampoco es cierto. Recuerden que finalmente la dinámica de las sociedades es que eso, son cambiantes, son variables, son conglomeraciones extrañas de muchas otras cosas. No solamente, pues en este caso, la fiesta o los textiles o los platillos o las otras líneas de trabajo. No solamente es eso, las sociedades normalmente tienen un sentido de cómo van viviendo y percibiendo el mundo. Y eso también es importante, porque de repente se nos pasa, pues que sí, son piezas las que están mostradas en estas dos salas nuevas, que pueden ser muy llamativas también, pero pensemos que al final detrás de estas obras, después detrás de estas expresiones hay gente, y esa gente pues es un ente vivo actualmente y es un agente sensible ante diferentes problemas sociales. No por nada, recuerden que al final a principios de 1994 existió o surgió visiblemente un programa o un movimiento social que empezó a señalar que pues estaba presente este tipo de expresiones, estaba presente la sociedad o las sociedades, mejor dicho, en algo que incluso querían eliminar o que fuera todo parejo, que es el movimiento zapatista, y pues que sigue vigente hasta la fecha. donde se está reclamando una autodeterminación, se está reclamando derechos sociales, se está reclamando no la, pues el respeto y la no eliminación de diferentes rubros, pues de estas sociedades. Al final son eso. México es una conformación de múltiples sociedades, y pues si no aprendemos a respetarnos y también a conocer este concepto antropológico de la otredad, entonces estaríamos un poco perdidos en el asunto.
Claro, y particularmente a mí me llamó mucho la atención la parte esta de la manufactura de los textiles, la indumentaria, la vestimenta. Y algo muy importante que debemos pensar, siguiendo lo que comentabas, Omar, es que cada una de estas prendas muchas veces es resultado de una resistencia ante la imposición de ciertas formas de vestirse y, bueno, por consiguiente, maneras de comportarse, de hablar, etcétera. Entonces, incluso una de las exponentes, que es directamente pues artesana, es una maestra textilera, habla de esta resistencia y esta preocupación por rescatar y por preservar técnicas pues muy antiguas sobre los tintes naturales, sobre tejer en telar de cintura y... es que me distrae eso. Y bueno, el caso que nos comentaba esta maestra, Teresa Lino Bello, ella es muy reconocida, pero habla mucho de estos espacios que también están siguiendo estas estrategias para mostrar el trabajo que hacen en un sentido artesanal y que estéticamente es muy llamativo, muy interesante, pero que social y antropológicamente tienen este trasfondo. Y yo creo que eso también es bueno que se incluya en la museografía de estos espacios, y que también nosotros como visitantes, cuando vayamos a por ejemplo a esta sala etnográfica, pues también nos preguntemos, ¿no?, en qué condiciones se están dando también la elaboración de estos de estas vestimentas o de estas máscaras de fiestas, etcétera. Yo creo que es importante hacernos estos cuestionamientos o pensar que estas comunidades pues también son parte muchas veces de las problemáticas sociales que como país nos acomplejan, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y yo creo que después de 60 años ya era hora de mostrar, ¿no?, estas miradas renovadas hacia el México que somos actualmente.
Ahora, también esta situación no es para señalar todos los puntos incorrectos o críticos que podemos hacer respecto a estas salas, sino pues también pues mencionar algunas cosas que son muy valiosas respecto a la experiencia que tiene estas salas. Recuerden que los proyectos de generación de estas salas etnográficas desde 1963, pues tuvo también a bien de llamar a ciertos representantes de las propias comunidades que se iban a representar directamente en la museografía. Esto es importante, sin embargo, también hay que mencionar que no necesariamente es suficiente, porque en 1964, pues bueno, sí se les da un espacio, velada la crítica aquí en el sentido que también es una postura paternalista de, bueno, sí, ya te dimos el espacio y te representamos cómo está tu casa y tu vestido, ¿no? Pero bueno, también consideramos, al final no son sociedades estáticas, y pues mantener un museo con esa situación también puede llegar a ser problemático. Sin embargo, en esta nueva renovación, pues también se hizo presente que hubo presencia importante de las comunidades, y por supuesto, en este caso, pues mayoritariamente de artesanas, y pues de gente que sabe directamente la organización de las fiestas, de las múltiples fiestas y tradiciones que tiene cada una de las comunidades y que se quisieron expresar en el museo. Entonces, eso, palomita, aunque de nuevo, también hay que considerar que pues no es nada más que se le dé una voz por un momento y por otro lado existan políticas públicas que pues intenten hacer justamente lo contrario, no preservar y no respetar las organizaciones sociales autónomas. Entonces, este magno evento se dio el pasado 28 de febrero y estuvieron autoridades interesantes. Se dio un discurso por parte de Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, pero también se dio mucho espacio a que hablaran algunas artesanas y artesanos, pues mencionando cómo está el trabajo y que se debe de hacer una conexión directa pues de esto que se está mostrando con otros temas sociales importantes. En ese sentido, pues uno puede entrar a las salas etnográficas desde la escalera principal del segundo piso en la sala de las culturas del norte, y desde esa escalera lo primero que va a encontrar uno es la entrada a la sala de textiles, y pues ahí se muestra efectivamente la situación de algunos instrumentos de manufactura, como serán los malacates,
sí, los que usos. Esos son ya de uso desde el preclásico, incluso tienen presencia las agujas, las fibras de algodón, de maguey, y bueno, también ya algunas prendas pues ya con materiales industriales, pero que todavía tienen cierta conexión en cuanto a simbolismos que se ven ahí representados. Y bueno, esto es como parte, ¿no?, de esta historia tan dinámica y tan compleja de estas diferentes comunidades.
Sí, y además hay que tener presente que en esta área específica, en la parte de textiles, se mencionó ese día que va a estar relacionada directamente con el otro proyecto insigne de esta gestión, que va a ser original, este evento que se realiza en el Centro Cultural de Los Pinos, en donde se pone al centro pues el trabajo artesanal en textiles, e incluso pues se señala cómo pues hay una interacción económica directa con las comunidades en lugar de pasar por intermediarios, e incluso visibilizando el problema de el plagio de algunos motivos que están en prendas tradicionales por parte de conglomerados o transnacionales. Entonces, en teoría, este proyecto de la sala textil y de original van de la mano, porque pues básicamente se plantea la situación de los saberes depositados técnica y simbólicamente en la vestimenta de estas comunidades. Parece que es interesante esa postura. Hay que seguir observando también cómo se desarrollan las noticias. Próximamente en este año pues habrá otro evento de original. Ha ido en ascenso ese evento cultural y económico, porque se pone un tianguis donde se puede comprar ropa, y pues parece que ha sido bastante bueno en los últimos años, pero pues también se ha llevado sus críticas respecto a la organización y a la propia postura que de repente generan ante las propias comunidades, cómo son tratadas y cómo son traídas básicamente al centro del país pues para varias cosas. Pero bueno, acá en Instagram tenemos un par de preguntas, comentarios de Alma en Technicolor. Nos dice: tengo una duda. Cuando se presenta la ropa en maniquís como el que se veía hace rato, a veces hay representados personajes de los grupos a los que se pertenece el textil. A veces los ponen color chocolate, literal chocolate. ¿Se puede decir que eso sería racista? Es una pregunta tonta, lo sé, pero las cosas están cambiando mucho. No, no lo es. De hecho, pues es una justa representación de las comunidades y cómo se ven. Racista sería justamente blanquearlos. Entonces, mi duda sería si será mejor poner los maniquís así de sin color o sin cara. Por cómo se ha ido cambiando las cosas ahora, que pudiera ser considerado racista, por ejemplo. No sé si me explico. Se puede representar un grupo, pero yo no sé si será importante presentar un maniquí neutro en lugar de un maniquí con ciertos rasgos o características. Sé que hay una razón museográfica para los maniquís sin cara, pero me surgió la duda. Bueno, todas las dudas son legítimas. En este caso, sin duda, es importante posicionar ese tipo de cosas. porque aunque sea neutro esta situación, es más o menos lo mismo que sucede con no mencionar por nombre pues el género femenino cuando se habla o se mencionan grupos o incluso pues es que ha pasado antes considerar a estos grupos como eso, como una situación que los tengas que proteger y que tengas que manifestar o que tengas que mostrar de una manera u otra. A mí me parece importante en una postura antropológica que hay que mostrar pues la justa representación, porque han sido pueblos rezagados e invisibilizados. Entonces tendría que ser la correcta en ese sentido, porque muchas veces sucede al contrario. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión, en anuncios, en cine, pues gente racializada que se va blanqueando, pues cambiándole, pues por ejemplo, a intérpretes? O sea, es decir, es importante poner caras, poner tonalidades de piel, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que, bueno, la pregunta pues viene a poner un tema pues también muy pertinente, ¿no? Sobre la propia representación, pero yo coincido que poner estas características es darle visibilidad también a estas comunidades, a estas personas, y yo creo que si bien son temas que a veces pueden ser como escabrosos, pero yo creo que, como bien nos comentaban aquí, los tiempos afortunadamente han estado cambiando. Y yo creo que hablar de artesanas, de comunidades afromexicanas, hablar también de esta diversidad que se tiene en el México actual, yo creo que también significa mucho. Porque te estás viendo ahí tu propia cultura, tu gente, tu comunidad representada y que tiene presencia en estos espacios, porque forman parte, ¿no?, de este discurso que desde sus inicios se evoca este Museo Nacional de Antropología.
Sin duda, entonces creo que ahí está pues el tema interesante también y... sin duda también hay que tomar en cuenta que de eso se trata la antropología. Si nos regresamos unos cuantos pasos, hay que considerar la parte final de la sala de introducción a la antropología, donde está este mural interactivo bien interesante y que particularmente me parece muy bonito, que pues demuestra la variabilidad humana. Se ven algunas imágenes como en, no sé cómo se llama ese efecto de reflejo, pero pues se ve como cuando te mueves, se ve la cara con diferentes pues tipos de personas, y cuando te mueves pues es un cráneo, ¿no? Y ahí muestra ese panel de variabilidad, y es importante que desde la antropología, de nuevo, hay un concepto que se llama otredad, y es básicamente cómo nos percibimos y cómo consideramos y cómo se considera la otra parte. Porque al final también se trata un poco de autoconocimiento y autodeterminación. Hay que reconocer que la sociedad mexicana es altamente variable. No hay un solo color de piel, no podríamos decir que existe un solo estereotipo de lo mexicano. De hecho, más bien tendríamos que estar hablando de un país multinacional, porque eso es lo que es una conformación de diferentes naciones con diferentes comunidades, y eso incluye el tema pues también de las tonalidades de piel, que de alguna manera se han quedado o que han tenido una carga estigmatizante importante. Pero si no se visibiliza, pues está quedándose de lado otra vez.
Claro, y bueno, sirva esta mirada renovada de las salas etnográficas para poner estos temas sobre la mesa. Pero hablando del tema museográfico, digo, yo no conocí el antes de estas salas etnográficas, pero a mí me parece una propuesta muy interesante. Por ejemplo, en el área de, bueno, en la sala donde está lo de las fiestas, hay una vitrina que nos presenta los instrumentos musicales, ¿no? Muy, muy interesante, muy llamativo, muy bonito. Pero también nos presenta un espacio donde podemos escuchar estos sonidos, cada uno de los sonidos que se emiten, la música que se produce a partir de estos instrumentos. Y a mí me parece algo que puede ser como muy interactivo con el público que visita estos museos, hablando de que pues la experiencia de algunos que aquí nos compartían, pues es que percibían unas salas pues que nadie visitaba, que estaban muy abandonadas, ¿no? Entonces yo creo que valdrá la pena esta apuesta.
Vale la pena, me parece, claro, siendo también siempre críticos ante este tipo de cosas, porque siempre hay que señalarlo cuando son temas eminentemente sensibles, como son las comunidades originarias en México, porque han sido históricamente desplazadas, rezagadas, estigmatizadas. Eso no hay que equivocarnos, eso sucedió, sucede, y muy probablemente si lo trabajamos de manera continua y con un gran esfuerzo, puede dejar de suceder. Pero pues estamos todavía en veremos. Teta99 en Instagram nos dice: hola, si bien es cierto que existe una continuidad de técnicas, yo he observado un desplazamiento de textiles originarios por manufactureros por terceros. Eso es muy cierto. También pues básicamente podemos ubicarnos en lo que sería la primera revolución industrial, donde empiezan a cambiar esos procesos de manufactura artesanal por pues justamente toda la parte industrializada y casi automatizada que conocemos hoy en día, y mucha de la ropa que se vende como tradicional o como artesanal puede llegar a ser manufacturada en máquinas o puede ser manufacturada pues a escalas industriales, dejando de lado obviamente estas técnicas que se intentan conservar en ese sentido en estas salas. Entonces sí, por eso hay que seguir la pista justo a el evento de original y ver qué se hace con relación con esta sala en particular, porque bueno, hay que ser claros en ese sentido. El trabajo no solamente se trata de que se mantengan los textiles, que son muy llamativos y muy bonitos, sino hay mucho trasfondo social respecto a este tipo de vestimentas y pues este tipo de objetos. Hay un conocimiento que normalmente va de la mano y por supuesto pues una serie de elementos pues que son socialmente relevantes. Y sí, por otro lado también tenemos esta situación de la interactividad. Me parece que tú te sentaste un rato en esta como cúpula que le pusieron de sonido.
Sí, ahí puedes, bueno, yo estuve nada más unos minutos, pero puedes distinguir toda esta música que es de ceremonias o de fiestas de carnavales, o incluso por ahí hay como, reconocí una cuestión como muy ceremonial, pero bueno, ya yo creo que cada quien debería ir, bueno, para quienes lo visiten, y vivir esta experiencia.
Claro,
o sea, sé que suena muy, muy cliché con vivir la experiencia, pero realmente se presta porque además te permite descansar un momento los pies y sentarte a escuchar esta música, ¿no? Que es muy diversa también. A través de la música también podemos apreciar como estas diversidades de las que estábamos hablando. Y pues que también, ¿no? Yo creo que coexisten, tal vez de manera a veces conflictiva, con otros tipos de ¿cómo decir?, de expresiones musicales.
Sí, totalmente de acuerdo, aunque yo parezca el Grinch de este día, en este programa, creo que...
¿Por qué dices
pues
eso?
Porque parece que estoy diciendo las cosas mal de este proyecto, o sea, más bien intento que nos escuchen por ahí,
pero...
porque esta interacción creo que se quedó un poco corta. O sea, sí está la cúpula de sonido, pero francamente creo que hay recursos que podrían no salir tan caros y que podrían llevar más allá el nivel de interacción que tienen estas salas. Digo, no sé particularmente, tendría que visitar otra vez la sala, lo digo tomando con pinzas, pero sería interesante que directamente en la sala tú podrías consultar una playlist, por ejemplo, de la música que representa esas fiestas, por ejemplo.
Ah, claro, eso me parece una idea muy extraordinaria, sobre todo para los visitantes, porque bueno, las playlists son parte ya de nuestra forma de vivir la música, y bueno, yo creo que sí, le daría como una cuestión más dinámica, quizá más inmersiva,
claro,
a este tema, y eso es algo que también lo hemos comentado con estas cuestiones de los museos.
Sí, y bueno, pues ya nada más para cerrar también, pues que visiten estas dos salas nuevas, de nuevo las salas etnográficas de tejido y de fiestas, porque pues bueno, cuando vayan avísenos y bueno, lo dejan aquí en los comentarios para ver qué les pareció a ustedes también, que formen parte de la dinámica y no nos quedemos con eso. Y también hay que estar pendientes sin duda a lo que va a venir, porque pues faltan varias salas por estrenar, por reinaugurarse y pues a ver si nos vuelven a invitar, porque aparentemente si en este programa no les parezca muy adecuado, no lo sé.
Ay, ya, Omar.
No lo sabemos, pero llámenos para que estemos al pendiente y hagamos una
Es que
bonita
yo creo
reseña.
que estas perspectivas o la opinión que pueda tener cada quien va a ser importante porque son temas que nos importan y porque son cuestiones en las que nosotros estamos interesados y podemos opinar o proponer las cosas que se pueden mejorar, ¿no? No todo es, como tú bien mencionaste, romantizar la cuestión de los pueblos originarios. Y pues yo creo que tenemos que ser más públicos activos, no solo contemplativos.
Exactamente, exactamente, ser mucho más activos en nuestro papel de visitantes. Y pues bueno, ahí queda la conversación para que sigamos abriendo pues debates y pues que también tengamos pues muchas otras cosas que comentar. Y pues bueno, pasados ya este programa, pues importante que no dejemos de lado esto. Seguramente en algún momento volveremos a visitar estas salas para verlas con un poco más de cuidado. En esta ocasión pues hemos tenido nada más este primer acercamiento, pero pues siempre hay algo que ver en un museo y particularmente en el Museo Nacional de Antropología. Alma en Technicolor nos dice gracias por la respuesta, retroalimenta y pues bueno, vamos cerrando la sesión del día de hoy porque pues hay que ir a dormir y pues mañana hay trabajo en este martes, en esa transición de martes. Un poco atípica para la hoja suelta, pero pues que
Sí.
al final estamos aquí atentos y leyéndoles y compartiendo con mucho gusto estos temas y qué bueno que nos están acompañando. Por supuesto, la invitación queda y pues a ver cuándo nos lanzamos en grupo. Siempre es bien interesante pues ya ir directamente y compartir con ustedes. Y pues bueno, ya para cerrar, ya saben que si les agrada este programa y les gusta el contenido que hacemos en todas las plataformas, pues que si tienen la voluntad y la posibilidad nos apoyen para seguir creciendo y pues también pues que nos ayuden a pagar las cuentas del internet, porque tenemos diferentes plataformas de apoyo como son PayPal, Patreon, en donde ya tenemos un poquito más de movimiento, tenemos algunos materiales que pueden consultar directamente, algunos de nuestros cursos anteriores se alojan ahí, entonces vayan porque tenemos historia de la arqueología, los tiempos y culturas de la época prehispánica, un curso de la cerámica, historia, arqueología y nacionalismo, bueno, hay muchas cosas por ahí y pues entregas nuevas del podcast exclusivo de Patreon de Libreta Negra MX. Y si no le saben eso de la tecnología o no le quieren entrar por ahí, pues tenemos una cuenta también de Banamex para que nos depositen un poquito de apoyo por ahí. Créanme y créannos que toda ayuda cuenta, no importa lo pequeña que sea o lo más grande también que sea posible. Y pues bueno, estamos justamente aquí para cuestionarlo todo porque esa es nuestra chamba. Entonces, pues dice Florencia Endipia, gracias muchachos, como siempre me llevo harta cosa que absorber, reflexionar y cuestionar, se les quiere. Zéfiro Sayoros dice, siempre un gusto acompañarlos, tendré que verlo desde el inicio. Gabriel Gómez Cruz, buenas noches, un gusto saludarlos, que también nos conocimos el domingo pasado. Muchas gracias por estar por acá y pues seguir con la conversación de muchas cosas que son interesantes en el mundo de la cultura. La próxima semana tendremos otros temas que comentar. No sabemos todavía si vamos a ir en vivo o tendremos una entrevista. Estamos gestionando esos puntos. Pero les recomendamos que vayan a nuestro YouTube para consultar los nuevos videos, porque ahí sí hemos estado muy activos respecto al contenido. Y por supuesto, escúchenos de manera diferida en la plataforma de podcast que más les agrade. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio y en iVoox. Y pues bueno,
nos vemos o nos escuchamos en una siguiente entrega.
Así es, dejen su comentario, su like y compartan este programa. El día de hoy nos quedamos hasta aquí.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.